Pedid de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Salado, dulce, amargo, agrio, esas habían sido hasta ahora, por lo menos hasta donde yo sé, las cuatro categorías del gusto. Pero parece que hay algunos, como Beatriz Fenner, que se empeñan en hacernos creer que hay una quinta categoría, con un nombre muy extraño aparte. Rosario, vos estás, me imagino, tan azorada.
Absolutamente, bueno, pero no tengo ni idea de qué se trata. Así que soy todo oídos.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Sabemos que no es tu obra esto del umami, pero queremos saber qué es esto del el quinto sabor, el umami.
A ver, el umami es el quinto sabor, es el sabor, digamos, que mezclado con los anteriormente mencionados, le da a las comidas un sabor gustoso. Para que la gente lo entienda, digamos, es, por ejemplo, algo que contiene umami y que contiene un elemento químico que se llama el glutamato, es, por ejemplo, la salsa de soya, ¿no? La soya japonesa, que son, en el fondo, tú no te vas a comer a cucharadas la soya japonesa, pero si se la pones a algo,
un desarrolladito primavera,
evidentemente adquiere un sabor mucho más sabroso, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, grandes concentraciones de este quinto elemento están, por ejemplo, en los caldos que utilizamos, los cubitos, para ponerle a todo, ¿no? O sea, el caldo de pollo, el de verduras, el de carne, que de alguna manera son potenciadores del sabor y que nos dan un gusto más rico. Todas las salsas base, es decir, todas las que hacemos a base de huesos o a base de las espinas dorsales de los pescados, con las cabezas de los pescados, que son base de la cocina, todas de alguna manera lo que hacen es potenciar vía el umami el resto de los sabores. Entonces, un buen cocinero siempre tiene que saber en poca medida, porque el umami se tiene que utilizar con mucha mesura, digamos, cómo combinarlo con el resto de los sabores para que produzcan ciertas sensaciones en nuestro paladar, ¿no? ¿Qué pasa con el umami? Esto es un descubrimiento bastante antiguo, en 1908, se llama umami porque es un vocablo japonés, ¿no? El doctor Ikeda, que era un experto en todo esto, empezó a estudiar por qué a la gente le gustaban las salsas a base, digamos, de pescados fermentados y todo eso que tanto se utilizan en la cocina japonesa y que realzan el sabor de otras cosas más insulsas como las algas y ese tipo de cosas que solas no saben igual, ¿no? Entonces empezó con esto, empezó a hacer una investigación y, bueno, no solo él, sino otros se remontaron incluso a la Roma antigua, ¿no? Donde las salsas de pescado fermentado también se usaban como parte, digamos, de los condimentos. Escoffier, que ya alguna vez hablamos de él en los famosos libros básicos de las que hay que tener sobre cocina, él también, digamos, puso un restaurante en el siglo XIX en París, donde él no sabía qué era todavía, pero sí que experimentó con el umami y los otros sabores, ¿no? Otros elementos que tienen umami, las salsas italianas. En general, la base de la salsa italiana tiene un alto contenido de umami, por eso nos gusta tanto, ¿no? El espagueti con tuco, o sea, todo eso es como que cosas que como que dices, qué rico, me quiero comer este plato. Bueno, es por la presencia justamente de este quinto sabor, ¿no? Tenemos también...
Pero todavía no me has dicho qué lo produce. Conozco los efectos, es decir, pero ¿qué elemento produce?
A ver, por ejemplo, los hongos japoneses, como el hongo shiitake, tienen un gran contenido.
Porque es un producto, en definitiva.
Algunos productos, en combinación con otros, más, digamos, los otros sabores, producen esta amalgama química que hace que nuestras papilas gustativas reaccionen de determinada manera frente a estas combinaciones. Por eso es que ha venido toda una teoría sobre el umami y el glutamato monosódico, que son, digamos, los contenidos principales. Por ejemplo, el queso parmesano también es un elemento que lo contiene en altas dosis. Entonces, por eso también es que nos gusta, por ejemplo, a la pasta ponerle el queso y no nos sabe igual si no le ponemos el queso.
Ahora es como un concepto mucho más esquivo, mucho más difícil de definir que los otros gustos, ¿no? Uno con cada otro de los ejemplos puede poner algún tipo de alimento que rápidamente lo remite a ese gusto. Agrio, limón, amargo, cerveza, en fin,
todo así. Claro, el ejemplo del parmesano para mí es muy interesante. Porque ¿cómo definís el gusto? el parmesano. Exacto. Tiene un picante, tiene, pero tiene sal, tiene un picante, uh-huh. tiene una cantidad de sabores que no son exactamente uno, no es un producto ni ácido ni salado.
Es como una amalgama. Sí.
Es como tiene una cosa diferente, que es difícil de...
Un qué sé yo, ¿no? Diría un parmesano. Un parmesano. Entonces, te digo, otra cosa, por ejemplo, que lo tiene en altos contenidos es que independientemente del punto de sal, los muchos embutidos, ¿no? Por ejemplo, el jamón ibérico, el jamón crudo, ese también lo tiene y por eso nos encanta y no nos podemos comer. Las papas fritas, por ejemplo, también las grandes compañías de papas fritas, de estas que comemos de la bolsita, le rocían no solo de sal, no solamente tienen sal esos elementos, sino también tienen umami y por eso nos hace que son como adictivas, que no podemos parar de comer, ¿no? Que es una cosa que había incluso algún eslogan, me acuerdo, de una campaña publicitaria de no puedes comer solo una. Uh-huh. Y es verdad, porque esto, digamos, cerebralmente te despierta generalmente recuerdos como placenteros, ¿no? Y eso es lo que te hace ser... que sea casi compulsivo.
Es una adicción.
Exacto, exacto. Y por eso mucha gente en la industria de la alimentación se pregunta si el uso masivo y, digamos, industrial del umami no es un poquito como jugar, ¿no?, con la mente y con el gusto del consumidor, y si en el fondo no tenemos que advertir ante tanta epidemia de obesidad y todo eso, cuidado, que esto puede ser adictivo, ¿no? Igual que han tenido que tipificar, no sé, las cajetillas de los cigarros, todo eso, pues de repente poner cuidado, esto tiene umami, ¿no? Va a tener que ser la próxima, me imagino, advertencia.
Esto es demasiado rico, me parece una advertencia, no va a servir de mucho.
No va a servir de mucho, exacto. Y bueno, otra cosita que les traía hoy, que ya creo que no es el sexto elemento, pero que tanto estamos hablando de la marihuana y todo eso, pues...
Recetas con...
Fíjate que el cannabis está siendo usado en la cocina, en varios estados, sobre todo de Norteamérica, de los Estados Unidos, donde su uso terapéutico es permitido, y acaban de sacar un libro donde se supone que una buena autora nos dice cómo extraer, digamos, de la marihuana una especie, digamos, de receta mágica para ponerle a platillos que conocemos habitualmente, sí, ¿no?
La más conocida, la tradicional, es el brownie, ¿no? La torta de chocolate hecha a base de marihuana. Ahora, estas recetas que propone esta señora que tú haces referencia, producen efectos en el consumidor, los efectos de la marihuana en el consumidor.
Claro, mira,
¿cómo se ocurre con el brownie?
Mira, se llama el libro Métodos de Ingestión Cocina de la tía Sandy. Y esta señora se llama Sandy Moriarty y es en el fondo académica de una universidad que está en el norte de California, que es pionera en Estados Unidos en esto, y bueno, están elaborándolo esta base alimenticia para con cannabis, para sustancias como ponerle al pop, para ir al cine y pop con esta cosa de marihuana. Dulcificar cócteles, pasteles de manzana, inclusive el pavo de Acción de Gracias, hay una receta para hacerlo un poco mejor. ¿Qué pasa? El tema no es que esta señora no está diciendo, ni la universidad están diciendo, oiga, póngale marihuana así tal cual como de repente a los brownies, ¿no? Que la gente de repente. Sino que es todo un proceso químico de alguna manera que le extrae la esencia al cannabis y que lo aplica en cocina. Cosa que, bueno, me parece altamente interesante, ¿no?
¿Y qué sabor le agrega?
Pues...
hay que probarlo, Rosa.
Habría que probarlo. Dicen, por ejemplo, que la carne... Hay muchos agricultores en Washington que ahora están experimentando con carne de cerdo. Están alimentando a los cerdos con esto de...
con cannabis.
Sí, exacto. Y entonces, la carne de cerdo, supuestamente, si uno prueba dos pedazos, uno con cannabis y otro sin, bueno, parece que el animal, no sé, murió más feliz o vete tú a saber qué pasó, pero toda la gente dice que es mejor el sabor de la carne, digamos, con esto de cannabis. No sé, son cosas que se abren en un mundo en donde, bueno, las cosas están cambiando, y si en Uruguay sucede, bueno, también hay una nueva vertiente que quién sabe cuánta gente quiera aprovechar, ¿no?
Beatriz Benner, muchas gracias por estos minutos. Seguimos repasando tendencias del mundo de la gastronomía la semana que viene.
Muy bien.